In battered hero.
En español.
¡Viene Messi!
La voz Solana and Chris with
mi nombre es Chris. That's loco, bro. Eso es.
Contra calendar. Pánico. Le pegó. El Inter Miami es campeón.
Todo en español.
Bienvenidos todos al episodio número 10 de los Battered Herons en español. Yo soy Daniel Granada y yo no hago esto solo. Como siempre, estoy acompañado con otros, ¿cómo es que se dice? Garzas, en español, se dicen garzas.
Garzas.
Con otras dos garzas. Comencemos con nuestro invitado especial, Mr. Crackpole. ¿Cómo te va, señor?
Bien, gracias, gracias por la invitación otra vez. Bien, un poco mejor que la semana pasada, porque al menos el Miami vuelve a ganar, pero todavía con la espina de lo que fue el partido contra Monterrey.
Contra Monterrey. Bueno, sí. Y vamos a hablar de eso, pero primero, vamos a ver cómo está Mr. Solana.
Bueno, yo estoy, y bueno, más o menos, un poco desinflado por la derrota del miércoles, pero contento porque se ganó el sábado. Se consiguieron los 3 puntos, y más feliz porque Luis Suárez hizo el gol para ganar el partido.
Bueno, eso lo hacía cualquiera, pero bueno. Ay, Xavi, terminamos con usted.
Haaland no los hace,
Estos son los únicos que Haaland hace. Y Xavi, ¿cómo te va a ti, señor?
Buenas noches, muy bien, aquí contento de estar con este elenco estelar.
Bueno, ahí comencemos con la derrota que estaba hablando Solana. Mr. Crackball, él estuvo ahí en Monterrey, él estuvo en el partido. Cuénteme, ¿cómo estuvo el partido, el ambiente? Cuéntenos del partido el miércoles pasado.
Sí, claro. A ver, un ambiente como se supongo que se vio en la transmisión, como se vio en redes sociales, un ambiente más pesado para el Inter Miami. Yo no creo que este ambiente haya puesto nervioso a Suárez, Messi, Busquets, Jordi Alba, pero sí que creo que pudo jugar en contra de los jóvenes del Miami, que no tenían mucha experiencia en este tipo de escenarios. Y bueno, no sé hasta qué punto también esto jugó en el nerviosismo que tuvo Callender, que lamentablemente fue el primero que se equivocó. Pero sí, un ambiente, pues sí, para que los locales hicieran notar. Mucha gente cree que era personal con Lionel Messi, pero yo creo que era en general con el Inter Miami. De hecho, al terminar o ya al finalizar casi el partido, la afición se metió más con Jordi Alba, que sabemos que se fue expulsado, que no se quería ir, y con Suárez, que era alguien que también constantemente estaba peleando, gritando. Se metieron más con ellos al final, pero sí, en general... con Messi, con Suárez principalmente y obviamente con el Tata Martino, que la afición mexicana no lo recuerda muy bien de su paso acá por la selección mexicana.
Y si me da un porcentaje, usted ¿cuántos uniformes rosados usted cree que usted lleva en el estadio?
Uf, no, yo creo un 15% ahí, incluso menos. En la zona donde yo estaba era el único que tenía la camiseta del Miami y rodeados de rayados. Encontré otra persona que estaba cerca de mí que fue a ver específicamente a Messi, al Miami, pero llevaba ropa civil. Dijo que no quería,
no quería problemas
con los aficionados rayados. Yeah. Y bueno, ¿qué puede pasar? Que de hecho no sé si vieron videos de algunas peleas. Ahí yo estuve cerca de esa zona, pero no vi muy bien por qué se pelearon. Entonces, pues, bueno, ahí los dejé pasar. Algunos me gritaban algunas cosas, pero... Ya saben, esto que pasa cuando alguien va de visita, puede ser así, pero si no te metes, creo que no pasa mayores. Y en general, los niños y niñas eran los que tenían mayor porcentaje de camisetas del Miami. Los demás sí que estaba, como les comento, yo creo que un 15, 12% de gente del Miami y los demás del club mexicano. Sí, sí, sí.
Para que vea que en el MLS yo no creo que eso se ve tanto. La gente no le da miedo ponerse el uniforme de otro equipo cuando van ahí como visitantes. Y yo sé que Solana se frustra por eso, pero en este país, en el MLS, yo voy con mi uniforme de Inter Miami a cualquier estadio y yo no espero que va a haber problema. Y Solana, ¿usted qué piensa de eso? Porque yo sé que usted... Eso es un tema que a usted le gusta hablar.
Sí, porque acá el fanatismo de fútbol no es el fanatismo que hay en el mundo. Vos entras a un estadio en Sudamérica con la camiseta del equipo puesto y ojo que salís vivo, ¿eh? casi que no salís vivo. Sí. En México también, pero que te quería preguntar, Crackball, vos que estabas ahí, en México no hacen los visitantes sentarse juntos en una zona sola, o es como Estados Unidos, que está todo mezclado.
No. Generalmente hay este espacio, un pequeño espacio, y generalmente el peor que tienen en el estadio para la afición o la barra visitante. Pero del Miami creo que no hubo. Estuve buscando, prácticamente nadie me dijo, además de que no se vio en el estadio porque casi todos eran abonados. Pero sí, en México sí hay espacios para las hinchadas, pero son reducidos. Y después es venta público general. O sea, no es como que te impidan o te recomienden no ir con la camiseta de un equipo visitante, pero cuando son partidos, sobre todo de eliminatorias, partidos que se han calentado y que saben que puede pasar algo raro, ahí sí que no es tan conveniente. Además, el estadio de Rayados, desde su creación, que no es tan viejo, ha tenido diferentes altercados, tanto dentro como fuera, que claramente que da un poco de miedo. Me decía mi papá, por ejemplo, que también que no me fuera con la camiseta del Miami, pero bueno, tenía que hacerlo, tenía que llevar la 10 por ahí presente.
Claro, claro.
Y así que no hubo
nada. Un aplauso para Crackball.
¿No estuvo presente la barra del Inter Miami ahí?
Hasta donde sé, yo no lo vi, no sé si ustedes tengan información, pero yo no vi así como un grupo grande de Miami.
Eso es súper raro, y solo porque yo sé que muchos de la familia siguieron al Inter Miami durante la pretemporada, hasta algunos fueron a Hong Kong y todo eso. Así que
en Salvador,
muy interesante que no hayan ido a México, que es un viaje cerca.
A lo mejor fueron separados.
Eso es muy difícil, ir a otro país un miércoles. No es fácil. Yo me imagino que fueron, pero un grupo grande, muy difícil.
Mirá,
y más porque en la pretemporada.
No, pero Dani, mirás un partido de la Libertadores y ves, tipo, en Brasil, un Brasil contra un equipo argentino, tipo, y el equipo argentino te lleva 5.000 personas. Así que muy raro los partidos se juegan martes, miércoles y jueves. Así que es lo que digo del fanatismo acá en Estados Unidos, no es el mismo fanatismo. Sí. Que tienen en Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Es un fanatismo diferente. No se mueren por los colores.
No, antes de yo decirle, porque yo sé que Chai va a decir algo, pero yo creo que eso no es justo decir, porque la barra de nosotros lleva cuatro años que existe. Bueno, 4 años. Uh-huh. Y bueno, sí, prácticamente 4 horas. Y no es tan grande como los de Argentina, porque esos llevan 100 años armando esas barras. Apenas está creciendo. No sea tan injusto, Solana, no sea tan injusto. Xavi, ¿usted qué piensa?
No, definitivamente la cultura de fútbol no puede ser igual, porque estos son unos babies acá, ¿no? Y aparte de que son babies, no queremos tener la misma cultura. Yo creo que la MLS no quiere tener esa cultura de pronto un poco alocada de las bengalas que disparan, que la gente peleando afuera. Eso es más para allá. Aquí quieren un poquito más de control, pero sí, la pasión, la alegría, ese espectáculo, más PG, ¿no? Más un PG, espectáculo más PG, allá es Rated R+, que tiene sus pros y sus contras. Entonces, quisiera una mezcla como entre los dos, pero con moderación. Es lo que quisieran aquí en Estados Unidos.
Sí, yo pero considero que muchos jóvenes del Miami un poco se pusieron nerviosos por ese ambiente que no es común ni siquiera como visitante en la MLS. Por ejemplo, yo de los estadios más calientes, no sé si ustedes me van a corregir, que he visto en MLS es el de Los Ángeles FC principalmente. Uh-huh. Pero tampoco creo que se haya visto un acoso así tan brutal a algún equipo visitante como lo hubo en el estadio BBVA el pasado miércoles.
Creo que bueno, la barra... La barra de Inter Miami se lleva muy bien con la barra del LAFC. Ellos ayudaron a Inter Miami más o menos formar cómo hacer los tifos y todo. Ellos ayudaron mucho. Entonces yo sé que ahí se llevan muy bien esas dos barras. Pero sí, en realidad, un ambiente como un estadio suramericano no creo que exista en la MLS ni cerquita. LAFC es lo más cerquita que yo creo que haya. Pero bueno, hablemos del partido. Xavi, comenzamos contigo, Xavi. ¿Usted qué pensó del partido? ¿Usted qué pensó de la manera que le jugaron a Miami? Y bueno, en realidad yo estaba sorprendido de la manera que controlaron el partido.
Bueno, tácticamente se sabía que se iban a parar de una forma donde van a tratar de controlar a Messi, a Busquets, no dejar que circule el balón entre ellos. Si matas ese circuito, es la mitad del equipo, ¿no? Monterrey tiene un muy buen equipo, tiene un buen entrenador, se pararon bien, tienen buenos jugadores. Se sabía que iba a ser un partido difícil. Lo que yo no esperaba es que Miami hiciera el partido aún más difícil con equivocaciones y errores infantiles. O sea, Drake Callender, un jugador que ya tiene experiencia, un jugador de selección, un jugador que para mí es un jugador estrella en la MLS, no puede cometer ese tipo de errores de coger un balón y tratar de entregárselo a un Busquets que lleva como 5 personas en su espalda y dejársela servida a nada más ni nada menos que a Brandon Vázquez adelante del arco, comenzando el partido en un partido donde tienes que tratar de meter el primer gol para seguir el momento, para tratar de meter el segundo y irte arriba en el marcador global, ¿no? Y lo que hizo fue hundir el equipo un poco más. Aún cuando pasó eso, dije, bueno, todavía hay mucho tiempo, hay esperanza. Pero Monterrey se jugó un buen partido tácticamente, los jugadores estaban enfocados y eso era, ellos querían ganarle ese partido a Miami. Los fanáticos, como dice Crackball, ese ambiente, si tú eres un jugador local, con ese ambiente te sube el ánimo mucho más. So, creo que iba a ser un partido muy difícil. Esperaba que Messi y los fantásticos hicieran la diferencia y no la hicieron, pero porque los controlaron muy bien. O sea, Monterrey fue el mejor equipo de esa noche.
Yo me traté de convencer que todo iba a estar bien cuando metieron ese primer gol, porque de una manera u otra, Enzo Miami tenía que meter 2 goles. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, no cambió mucho, pero yo sí creo que eso le bajó la moral al equipo. Solano, ¿usted piensa que eso le bajó la moral al equipo o no?
No. Okay. Creo que primero lo que le bajó el moral al equipo o el ánimo al equipo fueron las 2 bajas, ¿no? Las 2 bajas de Taylor y de Ruiz. Primero, Taylor, porque al no tener Taylor, creo que el Tata se hizo jugar el 3-5-2, que no sé por qué sigue insistiendo con el 3-5-2. Juegan, es un desastre.
Como dice Anthony, ese boludo.
Pues sí, es un boludo. Es un boludo, pero bueno. Así que, para mí, ya empezaron mal con los jugadores que puso el Tata, el 3-5-2. Ahora, yo no entiendo por qué no puede seguir jugando el 4-3-3 y meter a Diego Gómez arriba, y tenía a Kremaski en el banco, tenía otros en el banco que podían jugar. Así que eso para mí fue la primera. Ahora, segundo, obviamente, eso lo de Callender es un desastre, y se lo iba diciendo desde el primer partido, que Callender, para mí, abajo de los 3 palos, es el mejor arquero de la MLS. Ahora, con los pies y saliendo, tipo en los centros, en los corners, en las pelotas paradas, es un desastre. Es un 3 sobre 10. Desastre, desastre. Para mí, ya sería tiempo de poner a CJ Dos Santos, a darle su tiempo, a ver si él sí puede aportar algo. Esa es mi opinión. Ahora, la tercera, obviamente, es que el Tata no hizo ningún cambio. ¿Qué mierda estaba pensando el Tata? ¿Qué mierda estaba pensando? No hizo ni un cambio, ni uno. Y bueno, eso es difícil. Cuando te juega, así en contra, las bajas que tenés, sumando las bajas que ya tenían. Cuando tenés a un técnico que es bien terco y sigue con las suyas, y después te mandás cagadas con la de Drake, y era obvio que iban a perder 3-1, 4-1, 5-1. Porque así no se puede.
Xavier, alguien le preguntó a Tata por qué fue que comenzó con los 3 atrás. Porque la gente dice 5, pero en realidad son 3.
¿Por qué es terco?
No, y me imagino por los jugadores que tenía, pero lo que iba a comentar que dijo Dani de la banca. Él le preguntaron sobre los cambios y dijo que él no los jóvenes en la banca no estaban preparados, o sea, en estas palabras, no estaban preparados como para ese tipo de partido. O sea, para mí es como una bofetada a los muchachos, que que en el primer juego con Monterrey, que te acuerdas que pusieron una alineación toda rara, que estábamos como, ¿qué está sacando? ¿Qué está haciendo el Tata? ¿Qué es esta locura? En el primer partido, ellos le jugaron súper bien. Iban ganando a Monterrey 1-0. Solamente perdieron ese partido porque Ruiz se hizo expulsar. Porque si Ruiz no se hace expulsar y siguen 11-11, Miami para mí gana ese partido mínimo 1-0 y se va para Monterrey ya con una ventaja. Y el partido este es diferente, el segundo juego es diferente. Monterrey tiene que salir a jugar de una forma diferente. Ahora, eso es poca confianza que él les tiene a los muchachos.
Pero la cosa es que antes de preguntarle a Crackball, la cosa es que usted dijo que él dijo que los muchachos en la banca estaban muy jóvenes, pero aquí tenía a Negri en la banca. Negri tiene mucha experiencia, él tenía que haber jugado. Y si no lo quieren,
¿a quién saca?
Allen como sí, central, pero no es bueno.
Pero Negri tampoco te da lo que ahí, no, ahí el cambio era sacar a Allen, poner a Gressel de puntero de izquierdo, que él ya había jugado como puntero derecho, ponerlo como puntero izquierdo, y ahí o metes a Yannick Bright de 5 o lo metes a Benjamín Cremaschi, que ya vimos el sábado que ya estaba listo para jugar, porque el sábado jugó, bueno, no es que jugó espectacular, pero los minutos que jugó rindió.
Con lo así que él tiene
ahí, por lo menos.
Con lo que hay ahí, él podía haber salido con 4-3-3. Él podía haber salido, él podía haber salido porque Afonso, si está bien, el muchacho ha mostrado que es jugador, tiene desequilibrio, un muchacho que tiene idea, que puede ser gol, que se asocia bien, que no tiene... yo no creo que él iba a tener pánico escénico porque se ve que es un muchacho que va para adelante. Yo creo que podía haber estado Afonso, Suárez, Messi, seguimos Gómez, Busquets, Gris, y después entonces Alba y sale Allen, Frer, Áviles y Wagner. Porque el 4-3-3 es lo que más le ha funcionado al Inter Miami. Atacando y defendiendo. O sea, creo que es el esquema que mejor entienden y lo que más cómodo se sienten los jugadores. Esto, no sé, Tata y sus muchachos tendrán sus razones por qué, pero el tiempo mostró que, y el juego mostró que esa no era.
Bueno, a ese punto bien rápido, yo pensé que si era 4-3-3, sacar a Allen, voy a poner a Alba como extrema izquierdo y poner Negri como lateral, porque Alba funciona como un extremo. Crackball, ¿usted qué pensó del partido en general el miércoles pasado, en la manera que jugaron? No sé si usted sabía que ese es el primer partido que Messi pierde como titular en Miami. Bueno, él perdió contra Charlotte, pero ese partido es el último partido del año. Él perdió contra Charlotte, el último partido del año pasado, pero ese nadie lo cogió en serio.
Jugó poco.
Sí, él sabe.
Ah, yo cuando... Obviamente fue al estadio para la experiencia, ver lo más cerca posible a Messi, pero yo cuando vi la alineación, cuando le empezaron a presentar y vi que el Tata salía con línea de tres, sabía que estaba casi acabado. O sea, sabía que les iban a marcar sí o sí, y luego si regalan los goles, pues más. A mí no, Allen nunca me ha gustado como central, yo no entiendo. En un momento el Tata Martino lo comparó con Lisandro Martínez, es una falta de respeto total. O sea,
por la estatura.
Bueno, entonces yo también parezco Lisandro Martínez.
Pero para falta de respeto para Noah Allen, ¿no?
Sí, a Noah Allen, A mí sinceramente no me convence, ni siquiera como lateral. Negri a mí me gustó bastante, ya lo habían comentado ustedes y había investigado de él que antes de su lesión, antes de que llegara Messi, era de los defensores un poco más decentes que tenía el equipo. Lo poco que lo he visto, a mí me ha gustado. Yo no entiendo por qué no, con ese rumor que había surgido de que Jordi Alba podía jugar como extremo o como mediocampista, pensé que a Negri lo iba a meter en la línea de cuatro como lateral y a Jordi Alba más adelantado, incluso como extremo, junto con Messi y Suárez. Pero, pues bueno, ya cuando vi esto, cuando vi que estaba Noah Allen y que sabíamos, y cuando arranca el partido vemos el posicionamiento de los tres centrales, para mí prácticamente se terminó la serie, ¿no? Y ya después con el regalo de Callender, la verdad es que ya no tenía esperanzas. O sea, además de que estaba jugando muy bien Monterrey, Inter Miami sí tenía la pelota, pero no hacía nada más. O sea, no podía pasar del medio campo. Y si ya el Tata Martino estaba viendo que desde la primera parte no funcionó prácticamente el equipo, yo no entiendo por qué al medio tiempo, cuando tenían que buscar hacer los goles sí o sí, no hace cambios, y sobre todo durante todo el partido no hace los cambios, porque como dijo Xavi, o sea, realmente es un mensaje que no motiva a nadie, que tu técnico diga que no te metió porque no estás listo y que prefirió quedarse con los jugadores que tenía sin hacer ninguna alternativa porque ya sabía que estaba perdida la eliminatoria, pues bueno, no entiendo. Les metieron 3 a los titulares, les pudieron meter 5 o 6. O sea, yo no sé por qué no puso la alternativa de Afonso, que a mí es un futbolista que me gustó bastante lo poco que lo hemos visto. Con Messi se ha entendido, ya hizo su gol, desborda, además juega, es derecho, ¿no? Pero juega pierna cambiada. Me gustó bastante, yo también pensé que él podría ser titular, pero pues bueno, no sé si no esté al 100%, si no está recuperado, porque no veo por qué no lo metió. Kremaski vemos que regresó también bien, ¿no? Yo creo que también puede sumar algunos minutos, pero incluso para dar rotación, ¿no? Porque ya sabíamos con el 2, con el 3, con el 3-0 ya sabíamos que estaba, 3-1, ¿no? Era
sí, 3-1.
Ya sabíamos que estaba terminada la serie, incluso para dar rotación, pero no, el Tata Martino se le olvidó que era técnico o no entiendo muy bien qué pasó por allá, pero la verdad es que muy decepcionante el juego del Miami en general.
Y aquí Daniel dijo que también contra Cincinnati. No, Messi no fue titular ese partido. Como titular, Messi solamente perdió un partido la temporada pasada contra Charlotte, que no contaba para nada, entonces lo hizo más que todo para los fanáticos, me imagino, y este contra Monterrey. Pero como titular, lo otro no perdemos cuando está jugando Messi. Es que no pasa. Bueno, entonces le ponemos la culpa más o menos a Tata, me imagino. Y comenzamos a hablar ya del sábado. Ya no hay Champions Cup. Entonces la temporada en sí ya cae en ganar el MLS Cup o Leagues Cup. ¿Ustedes piensan que la prioridad ahora es MLS Cup y si no la ganan es, ¿cómo se dice?, un fracaso de esta temporada? ¿O uno que dice de esta temporada y si no ganan el MLS Cup tampoco? Crackpot, ¿usted piensa que es necesidad ellos ganar el MLS Cup ahora?
Ah, sí, claro. Para mí ya es un poco fracaso porque yo les comentaba que tenían que ir y enfocarse en la Conca Champions para tener desde antes seguro el acceso al Super Mundial de Clubes. No se pudo. Para mí ya es un poco fracaso. Entiendo que la plantilla, por ahí decías que la culpa total del Tata, ¿no? También hay que entender que la plantilla no da para mucho más, no es que tenga el equipo más profundo y sobre todo comparado con equipos mexicanos, ya lo dijo el Tata, claro. No sé por qué la MLS siempre ha tenido ese límite que siento que no le hace bien, porque los dueños que tienen estos equipos yo creo que podrían inyectar más dinero, pero bueno, también tiene que ver la planeación, la mala planeación, porque al parecer estaba viendo antes de ingresar directo que tal vez ya está el registro de Matías Rojas para el Inter Miami, pero es otra vez un futbolista en ataque que claramente que llega a sumar, pero al parecer se va a terminar esta ventana de fichajes en abril y no va a llegar otro defensor, que creo que es la prioridad absoluta, y bueno, no llegó. Entonces, pues bueno, no sé hasta qué punto, yo les comentaba que creía posible que el Miami podía disputar las tres copas y ganarlas. Pues bueno, ya se perdió la más importante y ahora la MLS sí o sí tienen que enfocarse porque seguramente va a ser el campeón, va a ser el invitado que va a tener el Estados Unidos para el Super Mundial de Clubes, así que creo que sobre esa, incluso firmo ganar la MLS, pero rotar o algo así en la Leagues Cup para que se tenga eso. No sé ustedes qué opinan.
Xavi, ¿usted qué opina?
No, definitivamente, ya que no pudieron hacer, o sea, el sueño principal era el Champions, la Champions, ¿no? Ya eso quedó atrás. Si no ganan MLS o Leagues Cup, tiene algo. Yo pensaba que iban, acuérdate cuando comenzamos antes de la pretemporada, hablamos, yo pensé dos trofeos, posiblemente Miami, sería buenísimo. Si no ganan la MLS, sí sería un gran fracaso porque está a nivel, o sea, aquí no hay un super equipo, un Monterrey, un Águilas, un Tigres, que tenga 2-3 jugadores buenísimos en cada posición. Yo creo que lo que le ha pasado mucha factura a Inter Miami son las lesiones. Creo que si Inter Miami tiene su plantel completo, incluyendo lo que está, porque la lista de Inter Miami, tú miras las lesiones, es como 8 o 9 cada semana. Si tienen el plantel completo, yo creo que le pueden competir a Monterrey, le podían ganar. O sea, posibilidad. ¿Por qué? Porque tiene jugadores como Ian Frey, que es un central para mí que es muy, muy bueno. Creo que es un jugador que estaba para proyección, lesionado, Redondo, lesionado, ahora Campana, pero Campana fue hace poco. O sea, tienen una lista increíble de jugadores lesionados. Creo que podía haber sido un poco más parejo.
¿Usted le mete la culpa a los entrenadores del equipo?
En relación a la alineación, en la relación a la preparación de este último partido con Monterrey,
no, es la primera... todas las lesiones.
Ah, bueno, no, lo de las lesiones, hay algunos, mira, Facundo Faría, hay algunas cosas que son las lesiones serias de rodilla, ahí no le he hecho tanto, sí culpo al equipo en las lesiones de hamstring, en calf, abductor, lesiones que vienen pasando semana tras semana, que algo no está bien en la preparación, la nutrición, algo no anda bien para que cada semana un jugador caiga con una lesión. Un jugador, el mismo muchacho este Afonso, ¿no? Muchacho de jovencito, ¿cómo te me vas a desgarrar o cómo te me vas a caer con un cansancio? Tú tienes que estar preparado físicamente para estos juegos. O sea, él ni venía con gran ritmo de juego, ni cantidad de juego ni nada, para que un muchachito así se me caiga en el primer partido. O sea, sí, algo no está bien, pero yo no soy un fisioterapeuta, no sé qué está pasando, pero algo no está bien. Dime, Crackball.
Xavi, tú que estás ahí constantemente en los entrenamientos, ¿y esto sabes cuánto tiempo duran las sesiones? ¿Un aproximado que tengas, si se filtra esa información o qué es lo que hacen?
Ellos llegan ya desde el gimnasio, me imagino que hacen calentamiento y cosas allá adentro, porque cuando llegan tienden de ir rápidamente a las sesiones, no tanto de físico, sino táctico y movimientos y toques y ese tipo de cosas. No como la vieja escuela, ¿no? Cuando antes se entrenaba lo físico, ¿verdad? El jugador se preparaba físicamente para aguantar, y también después durante la semana se hacía lo otro, ¿no? Miami, y es el lo que se hace acá. No sé cómo en México, cómo llevan una sesión de entrenamiento, Crackball. ¿Cuál es la diferencia, tú crees?
Sí, no, generalmente es en la mañana. Acá igual, ¿no? En Miami. Generalmente son en la mañana, pero duran. Yo creo que los futbolistas están en el centro de entrenamiento, también por eso te quería preguntar a qué hora llegaban, a qué hora se iban. Están entre 3 y 4 o 5 horas en el centro de entrenamiento, no entrenando obviamente todo esas 5 horas o 4 o 3, pero sí que considero que unas, mínimo una de físico y otras una o dos de trabajo táctico, creo que sí lo hacen, porque ya después sabemos que pueden, algunos llegan a con el nutricionista, a los masajes, a recuperación, sí, todo esto, pero sí, generalmente yo creo que un promedio de 4 horas están.
A ver, pero... Una preguntita, porque solo son los jóvenes que se están lesionando, salvo Jordi Alba, que se lesionó el sábado, ¿no? Pero salvo Jordi Alba, eran todos los jóvenes. ¿A ustedes no le hace pensar un
Messi
poco?
¿Qué?
South Beach, ¿qué vas a decir? ¿Qué culpa de South Beach?
No,
están tomando sus traguitos, ¿qué pasó?
Lo opuesto, voy a decir que... Los viejos, los mayores, los jugadores, los veteranos, sí saben entrenarse, prepararse para los partidos, mientras los jóvenes todavía no saben prepararse para los partidos y no saben cuidarse. Capaz que no se alimentan bien, capaz que sí salen a South Beach, no sé. Esa parte no sé, pero me hace un poco curioso que Suárez, el que andaba más lesionado que todo, está a 10 puntos. Sergi Busquets, que estuvo lesionado antes de la temporada, anda, tipo, no anda al 100%, pero no se ha lesionado. Los otros veteranos, sí, Messi estuvo lesionado un poco, pero son más los jóvenes.
A mí, entonces usted lo que está diciendo es que los veteranos aprendieron a cuidarse y cómo entrenar en otros equipos que están mejor, organizados, como digamos un Barcelona o otros equipos, y los jóvenes que están creciendo aquí con este equipo... Como no tienen esa experiencia.
Yo dije lo que dije. A vos te lo podés tomar como quieras, pero
hay que investigar eso. Hay que investigar eso, a ver qué está pasando, porque eso desde la temporada pasada. A Phil Neville lo botaron de aquí, ¿por qué? Porque el equipo que él tenía, la base del equipo, se lesionaron todos. Todos los jugadores importantes se le lesionaron.
No, pero tampoco no lo echaron por eso.
Bueno.
Era una de las razones, pero sí. Pero el nuevo técnico va por la misma ruta.
Nebo no tuvo un equipo como el que tiene Tata. O sea, Nebo no tiene el equipo que tiene Tata, pero Tata no está. Estamos pero criticándolo Nebo, bastante, pero está arriba en el top ahora, ¿no?
Pero Nebo está mal, equipo, pero está arriba. Nebo salió a decir el año pasado que él tenía el equipo que él quería.
Claro que él
¿qué
pidió.
¿Qué más va a decir?
Él no pidió.
Claro que va a decir eso.
No, un técnico no tiene que salir a decir eso. Un técnico tiene que salir. No, yo tengo mi juego, no sé qué. Lo único es que, mira, yo sé que hay mucha gente que no le gusta al Tata. Yo estoy de acuerdo que hay que ponerle un poco de presión al Tata. Y más por Sí, sí, fue una basura. Es y fue. ¿Cómo le está yendo este año?
Yo tampoco creo. Él llegó, los llevó a los playoffs con ese equipo.
Yo no creo que fue una basura.
Él no llevó a nadie a los playoffs. El que llevó al equipo a los playoffs fue Pozuelo y Higuaín. Sin esos dos jugadores no hubiese hecho nada.
Otro día podemos tener esta discusión. Porque él cambió la manera que jugaba el equipo cuando llegó a Pozuelo. Por eso sería una conversación para otro día. Ya, por si quieren hablar de Tata, podemos comenzar con eso. Yo estoy viendo el hashtag Tata out todo el día. Todo el mundo quiere que se vaya Tata. Yo creo que todavía no es tiempo para estar hablando así, porque lleva menos de una temporada. En ese tiempo, ganó el primer trofeo en la historia del equipo. Y si usted mira solamente la temporada, han jugado 9 partidos y solamente han perdido 2. Y yo sé lo que todo el mundo va a decir, pero tiene a Messi. Yo entiendo que tiene a Messi y el próximo también va a tener a Messi. Sea el que sea, él solamente ha perdido 2 partidos en la temporada normal y yo sé que lo de las 3 atrás y todo eso se frustra a la gente, pero fuera de perder contra un equipo que es superior al equipo de uno, porque tienen un equipo que tiene, y si se lesiona uno, tienen otro para reemplazarlo, el otro no tenemos ese lujo. Yo creo que es demasiado rápido para estar saliendo de Tata. Yo comienzo aquí con Solano. ¿Usted qué piensa?
Yo estoy de acuerdo. Para mí hay que darle un poco más de tiempo. Ahora, hay que cuestionarlo, hay que meterle un poco de eso presión. Sí. La hinchada debe gritarle algo al equipo o algo al Tata. 100% de acuerdo. 100%. ¿Por qué? Porque el Tata ya ha hecho muchos errores. O errores, en mi opinión, ¿no? Esta temporada. Lo primero, no meter los cambios. Lo segundo, las alineaciones, que sigue jugando con el 5 atrás o 3 atrás, que es un desastre. Todo eso. Y por eso creo que sí le tenemos que meter presión. Pero no para echarlo. Tranqui. A Nebo le dieron 3 años. Dos y medio, sí, con ese fútbol que, tipo, desde el primer partido, no hubo 0-0-0 fútbol. En 2 años y medio, por lo menos ahora tocan, hacen unos goles. Ahora, lo otro que leí en las redes sociales, para tocar y después pueden explicarme ustedes, era que el equipo necesita hacer goles, el equipo necesita hacer goles, no hace goles. Metió 3 el sábado, anda a cagar, gente. Metieron 3.
Bueno, Crackball, ¿usted qué piensa del señor Tata Martino?
¿Qué no pienso del Tata, La pregunta es,
bueno, usted
no
tiene. Es verdad, es que usted también tiene experiencia con él como el coach de México. Entonces, ¿qué le?
Y del Barcelona también. A mí siempre me pareció un técnico bastante sobrevalorado. O sea, entiendo que hizo bien su trabajo en Newell's con la selección paraguaya, perfecto, pero era otro tipo de fútbol que realmente no tenía perfil. Por ejemplo, cuando llegó al Barcelona, yo no entendí muy bien su llegada, por algo no ganó prácticamente nada. Y bueno, con la selección mexicana más de lo mismo. O sea, el primer año del Tata creo que estuvo bien, pero a partir del primer año, desde que se hizo una gira de amistosos contra Argentina, metieron 4, me parece, 3 de Lautaro, a partir de ahí siento que se empezó a caer el proyecto del Tata Martino, y ya en el Mundial cualquier cosa. O sea, creo que si se tenía esa esperanza de clasificar era más por los jugadores que por el Tata, porque también había muchas convocatorias que no entendíamos, jugadores que estaban siempre por decreto. Entonces, pues bueno, ya que llegó al Miami, sabíamos que no es que era la mejor opción. Yo sé que no lo van a echar hasta salvo que quede fuera de los playoffs o que lo eliminen en la primera ronda. Yo creo que ahí sí lo echarían. No sé ustedes
¿Qué opina? Si fuera opción suya, usted lo mandaría para afuera.
Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo ya lo hubiera sacado desde hace rato, pero pero bueno, habría que ver también a quién traer. Yo comentaba en el directo pasado que me mandaban algunas opciones. A mí me gusta mucho un técnico que tuvo Chivas hace unos años, que es Matías Almeida, también argentino. Actualmente está en Grecia y jugó, y bueno, dirigió también ahí en la MLS. No me acuerdo en qué equipo.
Creo dos que equipos. No también. Sí, en el San José.
No sé, que me parece que no le fue tan bien, pero creo que tiene un estilo de juego mucho mejor que puede favorecer al tipo de futbolistas que tiene el Inter Miami, que tienen que ser más ofensivos. Y bueno, podría ser una buena alternativa. Actualmente está en Grecia y no sé cuánto tiempo le quede de contrato, pero creo que lo podrían estar viendo por ahí. En México creo que lo hizo muy bien con Chivas. Y yo no sé.
A mí se me hace que ellos van a buscar a alguien que tiene historia con Messi de una manera u otra.
Eso es lo que te iba a decir. El Tata está aquí específicamente por esa relación previa con Lionel Messi. Y si te das cuenta, muchos de los movimientos han sido que para que Messi esté cómodo, ¿verdad? Trajeron sus amigos, los jugadores que han traído. A Tata yo no lo saco. Yo personalmente pienso que un entrenador debe durar una temporada. O sea, porque comienza mal, pero te la puede cambiar. ¿Qué pasa históricamente antes con Miami, no? Comenzaban mal y al final hacían sus mejores juegos al final de la temporada y se emparejaba para ir a los playoffs. Yo no creo que el Tata está en punto de echarlo, mucho menos. Lo que sí pensaba que este partido era clave. Si el Tata perdía este partido en Kansas City, Miami entonces llegaba a 6 juegos sin ganar, algunos empates, otras derrotas. Ahí sí empezaba a calentarse la silla del Tata, si podía empezar a cuestionar sus movimientos, las cosas que han pasado, el juego de Monterrey, y ponerle presión. Yo creo que sí, los fanáticos hay que ponerle un poco de presión al Tata, pero no nada indica en este momento que está para que lo despidan. El equipo está arriba en los standings, se ganó, como dices tú, ganó el primer trofeo de la historia del equipo, lleva menos de un año, este va a ser su primer año completo. Yo le doy la temporada. Vamos a ver al final de la temporada y ahí vemos si hay fracaso o no. Si no hay título, si no hay otro título, por lo menos uno, porque yo pensaba que dos, pero ahora hemos bajado y aceptamos uno, y preferiblemente MLS, ¿no? Porque el East Cup se ganó y chévere que se vuelva a ganar, pero MLS es la meta para mí principal y es la que mejor oportunidad creo que tienen para ganar, porque los equipos están parejos y Miami tiene un super equipo y tienen a Messi. So, ahí sí vemos, cuando acabe la temporada veremos nuevamente cómo está Tata. En Tata I trust. En Tata I trust right now.
Yo estaba tratando de buscar el año pasado, después de 9 partidos, cómo iba el Inter. No lo puedo encontrar, pero sí te puedo dar esta estadística. El Inter este año está primero con 15 puntos, ¿no? 15 puntos de unos posibles 27. Nuestro gran amigo Phil Nevo solo tiene 9 puntos. Así que yo estoy contento, ¿eh? Estoy contento. Bueno,
tenemos un partido en mano.
¿Y 6 puntos más? ¡Vamos arriba, Tata! ¡Vamos arriba, carajo!
Bueno, yo estoy de acuerdo. Nevo tenía que salir, pero era porque había tenido... Ya había perdido demasiado, pero le dimos 2 años y medio. Tata apenas lleva 8 meses. Yo pienso que le tiene que dar por lo menos un año. Y después de 9 partidos, el año pasado...
Ganaron los primeros dos y creo que...
Ganamos los primeros dos
y perdieron 7 en línea, creo, ¿viste?
Ajá, perdimos 6 en línea. Entonces, si Nevo...
Una estadística más. El que entró en noveno el año pasado en la conferencia este... entró con 43 puntos. El Inter tiene 15. Le faltan 30, vamos a decir, para llegar a los playoffs. Faltan 9 partidos hasta que se vayan los de la Copa América. Si ganan 5, son 15 puntos. Le faltarían 5 más. Ahí pueden ganar. Todo esto es matemática, amigos. Yo, como soy uruguayo, entiendo mucho de la calculadora, porque siempre estamos ahí, sextos, quintos, con la calculadora. Así que vas a ver, hay que entrar noveno, octavo a los playoffs, que lo van a hacer, y después es otro es tipo, es otra temporada de los playoffs. Claro.
Uh-huh. Entrar, sí,
hay que entrar para lo importante.
30 pero, puntos, oh, señores, 30 puntos falta.
Bueno, a ese punto entonces le pregunto, ¿ustedes piensan que es posible que ellos ganen el Supporter Shield? Yo sé que no es importante, yo sé que a mucha gente no le importa, pero a mí me importa porque a mí me gustaría ir a todos esos partidos de playoffs. Uno gana el Supporter Shield y uno juega en casa desde el primer partido hasta el campeonato. Y eso es lo que me interesa a mí porque yo tengo mis boletos para ir a la temporada.
Te doy esto. Esto es lo mismo. Lo mismo que el Supporter Shield.
No, no es lo mismo.
Esos partidos en casa.
Es un plato, ¿no? Te doy un plato.
No es por ese plato, sino por lo que él dice de jugar en casa. Yo sí creo que tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque pienso que algunos de los muchachos que están todavía en la lista de lesionados, algunos van a regresar. Ya regresó Kremaski. Kremaski es un upgrade, es una mejoría en el medio campo y da otro recambio. Ahora él puede mirar al banco y tiene a Kremaski o tendrá a Ruiz, jugadores ya que han demostrado que juegan muy bien en esta liga. Yo menciono a Ian Frey. ¿Por qué lo menciono? No, o sea, el tipo ya ha tenido 3 lesiones graves, pero lo menciono porque es el central ideal para el sistema que juega Miami. ¿Qué pasa? Miami quiere jugar y salir jugando con sus centrales y tienen que tener buen pie y soltar el balón bien. Freire es un jugador un poco fuerte. Yo no creo que lo ha hecho mal. Crackball, tú dijiste que el tipo iba a ser terrible. No ha sido terrible. En el partido con Monterrey, sí, una sola jugadita cuando el segundo gol se tiró y regaló el gol al hombre, pero en términos generales creo que ha sido un buen jugador que han traído, pero sí. Lo que está diciendo Frey es el tipo de jugador que hace falta para este sistema. Entonces un Frey con hábiles es otro que es hábil con el balón, sabe salir un poco, pero le falta ese acompañante. Yo creo que dos jugadores jóvenes veloces, Miami es un poco lento, es lo que creo que tiene ese problema de central, la lentitud que tiene. Y hay jugadores que están en la lista de lesionados que están ya a punto de regresar. Y como dice Crackball, si Matías Rojas, yo creo que sería súper importante porque le quita un poco de peso a Messi, que le puedes dejar que descanse un poquito. Bueno, mira, hay que preguntar por Ian Frey. Hace, creo que fue 2 semanas que estuve en el partido, escuché que alguien le preguntó, ay, Ian, ¿cuándo regresa? Y él dijo, 4 semanas. So, estamos entonces entre 2 o 3 semanas más que de su propia boca que debe regresar. Ojalá, ya veremos. Entonces, cuando lleguen todos estos jugadores, creo que ya el equipo es otro y sí se puede pensar en Support Shield. Y si es Support Shield, jugar en casa. Imagínate en casa, ya playoffs, estadio lleno, la familia tocando.
¿Sabes lo que yo pienso, Javi?
Y Daniel con su armónica.
Ajá. Eso sí, también no, pero ¿sabes lo que yo pienso? Todos los season ticket holders hablando toda la mierda, que no puedo conseguir mis entradas, que no puedo esto, que están a $400, que esto y que la otra, y que van a llorar en el parking y que lo otro, y que la
otra. Para playoffs, Dani, le dan refusal, right of first refusal.
También para el Champions, ¿no? ¿Y qué pasó?
No, el Champions no dijeron. El Champions no dijeron.
Dijeron otras copas. Vamos a ver la liga.
Y yo le cuento que desde el 2022, Miami, cuando juega como visitante, llevan 23 partidos perdidos. Y en casa solamente 11. En 2 años y medio. No, jugar en casa hace mucha diferencia.
Para Miami,
yo sé que el Supporter Shield no importa. Yo entiendo eso. Pero jugar en casa en los playoffs, yo creo que sí es importante.
¿Jugarán en Chase Stadium o jugarán en Hard Rock?
No, el Hard Rock no van a jugar.
Crackball, para mí sería una lástima que no jueguen en Hard Rock. Para mí sería increíble los playoffs, 70,000 en el Hard Rock, porque se llena si van a los playoffs.
La final, el playoff es increíble.
No. Para mí sería una cosa increíble para la MLS, y si no lo hacen, es una cagada de la familia.
Yo creo que se está equivocado. ¿Se llenó el partido de Monterrey aquí en casa?
No se llenó.
Y era solamente 22,000 que caben ahí. Un estadio de 70,000, ahí no se llena. Para la final sí, pero para un partido del playoffs eso no se llena.
Sí se llena. No, para no, ver a Messi, si pones las entradas a un precio donde la gente sí pueda ir, sí se llena.
No, bueno, maybe, no creo, pero... Vamos a ver. Crackpole, quería preguntarle a usted. Yo sé que usted nos dijo de Freire y todos pensamos que está jugando más o menos bien. Pero quería usted qué pensó de Áviles. Yo cuando veo a Áviles, yo lo comparo a Drake. Drake hace lo que tiene que hacer porque ataja los tiros, pero con los pies, nada. Áviles, para mí, cuando juega defensa, él ataca el balón bien y él gana el balón, pero cuando tiene el balón a los pies, perdido como Drake. ¿Usted qué piensa de Áviles?
Sí, sí, sí. O sea, yo les vendí a Freire como el peor central posible y de momento está siendo el mejor de...
del equipo, sí.
Hay que decirlo. Aunque no sale jugando con la pelota, la revienta. Bueno, es lo que les comentaba. Aparte de su estilo de juego, también cuando regresa luego la pelota a Callender, pues yo creo que hay que mejor reventarla para no tener ese miedo. Pero lo de Avilés también, yo tenía muchas esperanzas cuando llegó, por todo lo que me comentaban los amigos argentinos. Porque también en teoría puede jugar como 5, como pivote, y eso que te dice, que tiene una buena salida de la pelota, que tiene buena técnica, y como comentan ustedes, yo no he visto nada de eso. O sea, es rápido, te puede quitar algunas acciones, por arriba también es bueno, pero cuando sale jugando también se equivoca bastante. Para mí es una estafa lo que pagó el Inter Miami por Toto Avilés de momento, porque yo no creo que, con el nivel que tiene, yo no creo que sea un proyecto para que se pueda emigrar al fútbol europeo o alguna otra liga que pueda llegar a pagar algo, como es el caso de Diego Gómez, que creo que Diego Gómez sí o sí puede salir terminando el año, incluso pasando los Olímpicos del Inter Miami. Así que para mí Avilés de momento me está quedando a deber, y sobre todo por lo que se pagó por él, por la expectativa que se tenía.
Solo no sé qué piensa de Avilés.
Y para mí se apuraron un poco. Para mí el Inter necesitaba sí o sí un central. Tenían dos o tres que estaban viendo y Avilés fue el primero que le dijo que sí a la oferta y ahí lo firmaron. Para mí ahí hubieran esperado un poco más, habían mejores opciones. Yo siempre le doy a los uruguayos, pero hay un uruguayo que está jugando en River Plate, que actualmente no está jugando, pero ganó el Mundial con la Sub-20, que es Mauro Boselli, que hubiera sido increíble jugando acá. Para mí es más jugador que Avilés. Pero bueno, esa es mi opinión de Avilés. ¿Está jugando mal? No. Pero no está jugando a la altura del contrato que le dieron.
Ok. Y ya, bueno, pasemos ya al sábado. El partido contra Kansas City. Ganaron. Jugó Messi, entonces claro que se gana. Ganaron 3-2, pero un gol, otra vez, le ponen presión al equipo y regalan el balón. Metieron ese primer gol en los 6 minutos, pero cambió el partido cuando metieron el primer gol. Diego Gómez, para mí, fue el mejor jugador en la cancha ese día. Él estaba por todo lado, ganando el balón, en la ofensa, defensa. Para mí, Diego Gómez ha sido... sería el segundo o tercer más importante jugador en el equipo. ¿Creen ustedes qué pensaron del partido del sábado y de Diego Gómez? Xavi, ¿usted qué pensó del partido del sábado?
Bueno, Diego Gómez hace tiempo, vengo diciendo, el jugador box-to-box que hace diferencia en Inter Miami, ¿no? Él le cubre los espacios a Busquets de una forma impresionante. Mira el gol, cómo llega el tercer gol. Cerró la bola, el arquero se la da un poquito, no sé, un poco mal a Jacob, y Gómez viene y lo cierra con una velocidad, se la roba, entra y pone el pase perfecto, tres dedos, perfecto, a Suárez. Esa es una jugada de alto nivel por todo lo ocurrido, ¿no? Lo defensivo y lo ofensivo que hizo. Es lo que se ha convertido él, ese jugador box to box que es para mí, está en este momento, si no es el MVP del equipo. Yo sé que siempre va a ser Messi por todo lo que trae Messi, pero este niño se come la cancha. O sea, se come la cancha, hace el trabajo sucio, y aparte de hacer el trabajo sucio, está haciendo una jugada. Lleva 5 asistencias.
Está empatado para segundo en la liga con Messi.
El salto que ha dado de calidad ha sido impresionante, creo que, y tiene con qué. Ahora, de los que dije, de que están lesionados, de verdad, ahora que vuelva nuevamente Redondo, o sea, Redondo, Gómez y Busquets estaban jugando, pero fantástico. ¿Por qué? Porque esos dos Tigres se comían la cancha y con mucha técnica y calidad también para jugar, ¿verdad? Pero Gómez yo creo que ha sido fantástico y para mí, hasta el momento, es el mejor del equipo. Que no sea Messi, porque Messi siempre
claro,
es Messi.
Claro. No, y la corrida que hizo cuando Messi le dio ese pase, él estaba corriendo para ese espacio abierto antes de Messi tocar el balón, él lo vio.
Dani, pero es que, ¿qué te hace ese muchacho? Te corre adelante y de pronto bajó otra vez hasta la defensa para quitar la bola. Gana esa bola, la toca y corre otra vez para adelante. O sea, el tipo...
¿Cómo es que usted le dice? Usted le dice el pulmón.
Tiene como 20 pulmones, no sé. Pero es impresionante y el nivel de él aún puede mejorar, que es lo que estaba hablando Crackball, que Áviles no proyecta ahora mismo para Europa, ¿no? Porque el fútbol que está jugando no proyecta, pero el fútbol que está jugando Diego proyecta para Europa.
Sí.
Él tiene todavía un salto más de calidad que dar y en este momento podría ser un proyecto, alguien se lo lleva para Europa y ahí revienta, porque el muchacho tiene talento.
Sí. Crack, ¿usted qué pensó del partido del sábado?
Sí, igual Gómez junto con Messi, los que carrearon el equipo. Gómez lo único que tiene es que a veces es como, a ver, no quiero decirlo torpe, pero a veces pases muy sencillos te lo cerra o no espejea bien y se la quitan. Si no tuviera eso, ya estuviera jugando en el Ajax, en el Brighton, en cualquier equipo ahí, semillero de Europa, pero eso lo puede mejorar y sobre todo con Messi, con Busquets, que pueda aprender de estos tres. Creo que es fundamental. Esperemos que también a Gómez le den un poco, el Tata Martino le dé un poco de descanso, porque como comentan, corre la milla, corre siempre toda la cancha, y con todas las lesiones musculares que trae el Inter Miami, me da un poco de miedo que en alguna de estas se pueda romper. Así que para mí Gómez, espectacular. Cuando llegó y jugó en la Leagues Cup, no me terminaba de convencer, pero creo que era también parte de cómo se fue adaptando. Y ahora creo que es alguien que no tiene que salir. Yo creo que Gómez, como jugó en el preolímpico, tiene que jugar atrás del 9. Creo que un dibujo así le ayudaría bastante, como un mediocampista más libre para que pueda llegar, y necesita el apoyo de algún otro joven, que espero que sea Cremas, que ahora que ya se esté recuperando, porque creo que lo ideal era Redondo ahí.
O Redondo cuando vuelva, sí.
Y sobre todo si es Redondo, Cremas, Busquets y Gómez, por ejemplo, cuatro mediocampistas y Suárez y Messi arriba, creo que eso puede ser muy, muy interesante.
Sí.
Pero sí, y el partido en general, tampoco creo que el Miami haya ganado tan sobradamente. O sea,
no.
Cuando decidió atacarlo, el Kansas lo atacó, le hizo daño, y al final pues estábamos sufriendo un poco para que no para que lo terminara el árbitro, que dio también bastantes minutos. Así que pues hay que seguir mejorando, pero con Gómez creo que se tiene un techo muy, muy alto. La verdad
Sodana.
Es
que... Yo feliz con el partido. Yo entiendo que con todas las bajas que tiene el equipo ahora, se va a tener que sufrir todos los partidos. Va a ser así. Este no es el Barcelona del 2012. Este no es el Real Madrid que ganó las tres Champions al hilo. Este es el Inter Miami, donde hay veteranos y hay juveniles y hay otros que están lesionados. Es así. Van a tener que sufrir. Ahora, que todo el mundo está hablando de Gómez, yo a veces me olvido que está jugando Gómez y pienso que es Roy Keane. Y después hace dos o tres pases imprecisos y ahí me vuelvo otra vez a la tierra y entiendo, es Diego Gómez. Pero el Diego Gómez está por todos lados. Está sacando la pelota, dando asistencias, metiendo goles, la verdad que es un todo terreno, y si no, como dijiste vos, Crackball, si no fuera por esas imprecisiones que tiene, y es la inmadurez, ¿no? De a poco que va madurando, para mí va a ser un crack para Paraguay, y hay que tener cuidado ahora en la Copa América, que Paraguay tenga unos juveniles muy buenos.
Y saludos a la mamá de Jorge, que está en la casa.
Muchas gracias, señora.
Bueno, ok. Entonces, ya vamos. 4 ganados, 3 empatados, 2 perdidos. Vamos arriba en la liga, 15 puntos. Estamos, estamos haciendo mejor de lo que la gente, yo creo que están dándole crédito a Tata. Pero ya que no tenemos opción, ya el Champions Cup no es opción, tenemos que ir a todo con la MLS Cup. Pero como estábamos hablando antes, sería muy bueno terminar como el Supporter Shield, pero en el verano Messi va a perder, y si van a la final Argentina, un mes. Cuando lleguen los Olímpicos, lo más probable es que Redondo, Gómez estén en los Olímpicos, entonces no van a jugar en el Leagues Cup. ¿Ustedes qué piensan de la temporada en total? ¿Ustedes cómo piensan que esto va a ser? Porque cuando hace falta Messi, yo creo que ahí se desaparece el Supporter Shield. Porque ahí van a ser 6-7 partidos que no se juega.
Sí, sí, claro.
Y en el Leagues Cup, aunque yo quiero ganar el Leagues Cup porque me encantaría tener otro título, que falte Redondo y Gómez, eso es demasiado en el medio campo que haga falta. Entonces, ¿ustedes qué piensan de la temporada de aquí allá al final? ¿Ustedes qué, cuáles son sus predicciones para esta temporada? Yo comienzo con Crackpot. ¿Usted qué piensa?
Sí, a mí me encantaría que sumaran, porque al final de cuentas es otro título, más allá de que ya veo que por acá muchos no le quieren dar el valor al plato, pero bueno, es otro título, a mí me sirve que lo puedan ganar. Como comentan, con Messi, sin Messi es complicado, y sobre todo porque seguramente algunas otras bajas tendrán en Copa América y en Olímpicos. También hay que ver, en teoría el Tata Martino dijo que solamente van a poder ir a una competencia los jugadores que tengan estas dos posibilidades. Yeah. Y bueno, yo creo que ese mes, pues si no es regalar, pero casi, porque si ya está Redondo, si está Gómez, si prefieren que vaya a la Copa América, que yo no creo, de hecho creo que sería mejor que vaya a los Olímpicos, pero si prefieren que Gómez vaya con la mayor a la Copa América, serían tres bajas fundamentales del equipo, ¿no? Entonces, a mí es ahí cuando ya empiezo a dudar. Si no tuviéramos estos handicaps, si la MLS también parara en Copa América, creo que sí o sí se podría conseguir. Además, también algo que no mencionan es que también los primeros puestos, según yo, de cada conferencia, o no sé si los primeros dos, no recuerdo muy bien cómo se hace para la clasificación de la siguiente CONCACHAMPIONS, porque de momento pues el Miami ya quedó fuera de esta, y de la siguiente aún no tiene boleto, que puede ser por Leagues Cup, que podrá ser pues, mediante MLS, pero según yo también los equipos que hacen más puntos también clasifican,
¿no? El Supporter Shield sí, también clasifica.
Ok, entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta, y ojalá que el equipo se pueda encontrar, que ya no haya más lesiones, porque creo que eso también es fundamental, y que ya no se dejen, sobre todo, empatar partidos que para mí se tenían que tener 6 victorias. Yo creo que 2 empates o 3, o los 3 incluso, eran evitables, pero pues bueno, aún no está al 100 el equipo, y yo creo que deberían tener un poquito más de puntos, pero pues bueno, se va bien, ¿no? También sabemos que los otros equipos, el New York y estos que están avanzando, pues tampoco van a ganar todos, porque no son equipos totalmente infalibles. Así que esa es un poco la predicción que hago de este 2024 del Miami.
Sí, porque ya lo que queríamos ya no se puede dar, pero vamos a ver cómo seguimos. A Solana, le voy a poner de ti ahora, porque vi una pregunta que usted nos puede responder y después nos da su predicción. A ver, Suárez, ¿va con Uruguay a la Copa América?
Y vamos a ver, porque el loco Bielsa salió a decir que, aunque no lo convocó ahora en marzo, que él ha mirado todos los partidos de Suárez, también los de Cavani. Mirá, si Suárez sigue como está jugando ahora, yo creo que sí va a ir a la Copa América, y creo que va a ser su última competencia con la selección uruguaya. Si sigue jugando como está jugando, porque ahora está metiendo un gol cada 2 partidos, algo así, y puede ser un recambio bueno para tener en el banco para Uruguay. Ahora, si va, todo depende de Bielsa, porque viste que Bielsa lo llama una vez, no lo llama otra vez, es medio complicado. Así que vamos a ver, pero en lo que va del Inter, mirá, el Inter tiene más puntos que programas hechos por nosotros, así que yo estoy feliz, ¿no? El año pasado ellos tenían menos puntos que programas hechos nosotros, así que nosotros le íbamos ganando, ellos nos van ganando a nosotros. Es una temporada larga, como les dije, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros con nosotros y honestos. El equipo no está construido para ganar la Champions Cup, no está construido. Y eso no es culpa del Inter Miami, eso es culpa de la MLS, eso lo sabe todo el mundo. El Columbus Crew, que sí le ganó al Tigres y pasó de fase, le ganó un Tigres que no es el Tigres de antes. Tiene a un Gignac que ya tiene casi 40 años, y no tienen las mismas figuras que tenían antes. Así que siendo el campeón de la MLS, para mí no fue una sorpresa grande que le ganó al Tigres. Solo dicen eso porque históricamente los equipos de la Liga MX siempre le ganan a los equipos de la MLS, y lo que le hizo el América al New England, eso sí es una paliza. Así que, pero bueno, siguiendo en lo del Inter, para mí no deberían enfocarse en el Supporter Shield, para mí solo tienen que enfocarse en llegar todos sanos a llegar a los playoffs y después enfocarse a ganar lo que es la Liga de la MLS. Ya la Leagues Cup para mí no tiene sentido más. Para mí ya es una copa chocolate más, y hay que ganar la MLS.
Pero el Leagues Cup es la temporada para por un mes, entonces uno se puede enfocar en eso porque no hay partidos de la temporada para preocuparse uno.
Sí, pero prefiero no arriesgarme a todos los jugadores jugando. Acordate que son muchos partidos en un mes.
Eso es verdad.
El año pasado creo que Messi jugó 10 partidos en un mes.
Era cada 3 días.
Exacto. Uh-huh. Y yo prefiero no arriesgar. Además, viste el grupo, nos tocaron dos equipos mexicanos. Ya sé, vamos a jugar en casa, pero va a ser. Yo digo, vemos lo que pasa en el primer partido. Si ganamos, ahí anda con los titulares. Si no, yo no arriesgo. Yo creo que se queden en la playa ahí un mes, descansando, tomando mate, disfrutando, que les estén.
Se desconectó su micrófono. Xavi.
Sin Messi no hay paraíso, ¿oíste? Necesitamos que Messi se mantenga, porque ya, él se lesionó la temporada pasada, ya pasó por una lesión ahora. Necesitamos un Messi que esté saludable el resto de la temporada. Hay que cuidarlo, no se puede haber sobrecargo de partido. Miami tiene que enfocarse en la MLS. Si no gana el título de MLS, es un fracaso la temporada. ¿Qué sería el hazmerreír de la liga? ¿Por qué? Porque todo el mundo es Miami contra MLS. O sea, uh-huh. todos los equipos no gustan de Miami por A o B motivo, por lo que sea, pero Miami son los chicos malos de MLS. Entonces, tienen que ganar la liga. Eso es la primera meta. Leagues Cup, interesante, está entre lo posible. Si el Tata me jugaría y tuviese más confianza con los jóvenes, creo que lo pueden jugar, que lo ganen, no estoy seguro, pero el enfoque es el League's Cup. Supporter Shield, no, yo estoy de acuerdo con Solana, que no puedes, eso no es lo principal, pero sí sería lo ideal, sería lo mejor que lleguen a ganar eso para estar en casa, pero sea como sea, si Miami entra de quinto, sexto, cuarto, octavo, de lo que entre, tiene que ganar la liga.
Igual los playoffs es básicamente como la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Que siempre se comenta que pocas veces el que es superlíder en la liga general queda campeón. Entonces, es igual otro torneo aparte, como dicen ustedes, que sí, tiene el elemento de jugar a favor en casa, pero que bueno, lo ideal es, yo sí creo que van a estar entre los primeros puestos, y deberían de estar, porque si no también habla de que el equipo sigue siendo irregular, pero sí, ya en playoff creo que obviamente todos se van a centrar en eso, el equipo, Messi, prácticamente todos, ya con eso, con el único objetivo, y último sería, porque ya sería después de la League Cup, creo que el equipo puede competir, y bueno, hay que ver, yo la temporada pasada pensé que Cincinnati iba a barrer a todos, y vemos que quedó fuera mucho
fuera.
Final. Entonces,
eso pasa mucho en la MLS, desde el equipo que gana el Supporter Shield no gana el campeonato. Y Mateo, él estaba exagerando. Yo creo que son 7 partidos en un mes. ¿Qué eran? No eran 10. Pero igual, es mucho.
Cuidado este año que Cincinnati tiene a DeAndre Yedlin, ¿eh? Ojo.
Ay, ay. Bueno, entonces ahí yo creo que la dejamos. Yo también pienso, como ustedes, que lo más importante es el MLS Cup. Leagues Cup, ya lo ganamos el año pasado. Para mí lo más importante es la MLS Cup. Claro que tener los partidos en casa sería lo máximo, pero yo no creo que es necesario. Yo nunca pensé que lo iban a ganar. Yo estoy pensando eso ahora porque ya no hay nada más, no hay más torneos entre semana, pero igual ahí vamos. Algunas últimas palabras. Xavi, últimas palabras antes de irnos.
Aquí últimas palabras con los perritos. que si Tata no saca el campeonato de MLS, le caen los perros encima. El enfoque tiene que estar ahí, el Tata me tiene que usar esa nómina, no puede haber excusa, no puede decir que los jóvenes no están preparados, es el labor de él prepararlos, tiene que confiar en ellos, los trajo al equipo, tiene que usarlo. Y para mí hay suficiente calidad para que los muchachos hagan su trabajo. O sea, confía en lo que tienes. Y creo que tienes suficiente para ganar la liga y ahí demostrar el tipo de técnico que es.
Y sabes que yo estoy de acuerdo, Chavi, porque yo creo que él tiene suficiente en ese equipo. Si están todos saludables durante la Copa América, esos 6 o 7 partidos, para ganarse la mitad de esos partidos y empatar uno o dos de esos también. Yo no creo que necesariamente van a perder los 7 partidos que no está Messi o Suárez. Yo creo que no estamos jugando contra los equipos mexicanos, estamos jugando contra equipos de MLS. Y esos equipos también le van a hacer falta jugadores. Solana, últimas palabras.
Y bueno, si van a echar al Tata, yo diría que pongan a Eric Spoelstra, que para mí vamos la ruta de Ted Lasso y vamos a poner un técnico que ha demostrado que sí puede ganar con no importa el equipo que le pongan, gana. Así que yo iría con Eric Spoelstra.
Ahí vamos, pues Crack Poli, si no estaba seguro, eso es el coach de los Miami Heat.
Ah, bueno.
Bueno, y Crack Poli, muchas gracias por habernos acompañado. Unas últimas palabras y deje a la gente saber que yo me imagino que ya la mayoría ya saben dónde encontrarte, pero por si acaso, ¿dónde te pueden encontrar?
En YouTube o en todas las redes sociales me buscan como Crack Poli. Ya lo anuncié también, hay algunas personas que ya vi que están habitualmente en mi canal, así que les mando un especial saludo. Y ahí también vamos a hablar la actualidad del Inter Miami, más enfocada en Messi. Vamos a soltar bastantes palos al Tata Martino y a algunos otros compañeros por ahí del Inter Miami, que a veces nuestros amigos no pueden ser tan directos, ¿no? Pero en general vamos a estar por ahí hablando. Y bueno, las últimas palabras, pues que ojalá todos se puedan lesionar, a ver si nuestro amigo Javi ahí de repente le puede preguntar al Tata Martino sobre el preparador físico, a ver qué pasa con eso, si le han cuestionado. Según yo no le han cuestionado, simplemente le han dicho, y el Tata ha dicho que es mala suerte, pero yo creo que también, sí, hay mala suerte, pero también creo que hay algo ahí atrás, porque no es posible
que algo.
Los partidos salgan lesionados.
Hay que investigar, hablar, hay que investigar eso.
Hay que hablar con el primo de Steve Aoki, porque es sí. el que está siempre ahí.
Ese ¿no? es el entrenador, sí.
Sí, hay que hablar con el primo de Steve Aoki, sí.
Bueno, ya nos pasamos de la hora, pero bien rápido porque se me olvidó. Predicción para Nashville, nuestro rival el sábado, que están jugando horrible. Entonces, yo comienzo. Le ganamos 2-0. ¿Usted qué piensa, Solana?
3-0.
3-0. Xavier.
Yo iba a decir 2-0, me robaste ahí, entonces vamos a ponerle 3-1 entonces.
3-1 y Crackball.
Bien, igual 3-1, 3-1.
3-1, me gusta. Ganando todos, Messi con el hat-trick.
Ojalá.
Ahí vamos. Bueno, y si está escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos 5 estrellas, comente, hagan un review. Y si están viendo por YouTube, muchas gracias por verlo hasta el final. Por favor, déjenos un like, un subscribe. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse, por favor, al canal. Déjale a otros que tenemos un programa en español de Inter Miami semanal. Y como siempre, ustedes que están en el chat, ustedes son la mejor parte de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, aquí tenemos 3-1, 7-1, 4-1. Todo el mundo está confiado. Vamos a ganarlo todo. Bueno, y hasta la próxima. Que la pasen muy, muy bien.